Hola a todos, Dios los bendiga. Buenos días, tardes o noches. Estamos una vez más aquí, iniciando con los videos de la tercera unidad. Gracias a Dios y le doy las gracias al Señor, porque continuamos. Hemos visto hasta ahorita diferentes pensamientos pedagógicos y la idea es que esto nos vaya sirviendo para ir entendiendo cómo ha ido desde hace muchos, muchos años atrás, cómo la pedagogía, cómo la enseñanza ha ido cambiando, ha ido, vamos a decirlo así, evolucionando conforme a todo lo que va pasando a su alrededor. Mientras más cosas haya, mientras más personas, mientras más conocimiento, mientras todo vaya cambiando, las cosas dentro de la pedagogía y la enseñanza va cambiando. Mientras más tecnología haya, las cosas van cambiando. Y no nada más en la pedagogía, de hecho lo podemos ver en cualquier área dentro de la sociedad en la cual vivimos. Y bueno, vamos a, antes de comenzar y de entrar a lo que sigue, quisiera que cerráramos nuestros ojos y tengamos juntos una oración. Bendito y amado Señor, te damos gracias porque nos estás permitiendo el continuar con una tercera unidad. Hasta ahorita tal vez no estamos aún adentrados en cómo hacer las cosas. Y es importante ver el cómo se ha hecho y el por qué se ha hecho de tales maneras. Nos estás permitiendo ver la historia, Señor, de la enseñanza, la historia de la pedagogía. Y a veces la historia no es tan grata para muchos o para unos llega a ser pesada, Señor. Pero te quiero pedir que en estas unidades, Señor, nos estés dando sabiduría, nos estés dando paciencia, nos podamos reflexionar. Eso va a ser importante, Dios, reflexionar, no tanto aprendernos los nombres ni las fechas, sino reflexionar en esto, aprender las diferencias, ir viendo qué estaba sucediendo en cada época para poder llegar al día de hoy, Señor, y saber cómo hacerlo también a través y principalmente a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des la humildad y todo lo necesario para estar dispuestos a seguir aprendiendo. Te doy gracias, Señor. Y te bendecimos, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Educación cristiana, en estas unidades pasadas hemos hablado sobre lo que es pedagogía, sobre ese estudio de la enseñanza y empezamos con la historia. Es importante empezar con la historia. Hemos visto el pensamiento oriental con los chinos, en la India, Egipto, los hebreos, esa parte que era tradición, esa parte que era cultura, esa parte que era religión y la importancia que tenían, como el lugar del padre, el lugar del maestro, lo veíamos, y el lugar de la religión tan grande que había en ese tiempo. Y cómo cambia cómo cambia de una parte religiosa hasta cierto punto al pensamiento griego, en donde obviamente también hay religión, pero se empieza a ver más la instrucción completa, ya vienen más conocimientos, pero sin dejar, viene el arte y está el ejercicio, el cuerpo, y cómo existe el hombre se quiere ver de una forma completa y los griegos lo saben hacer. Viene la filosofía, las preguntas, el método de Aristóteles y viene toda esta parte que llega a ser muy importante. Viene el Imperio Romano, y al principio veíamos que era un poco donde los padres eran los que enseñaban. Pero la segunda época, que prácticamente es igual a la de los griegos, se parece porque ellos adoptan todo esto y el conocimiento va subiendo, va todo muy bien, está la conquista, pero sucede algo y lo vimos como en la edad, en el pensamiento medieval, con el no por el cristianismo, sino por lo que estaba sucediendo y porque, bueno, a ciertos hombres veían mal e incorrecto el conocimiento. El pensamiento pedagógico lo vemos como en decadencia, ya no se instruía, ya no se enseñaba, solamente se quedaron con la Biblia. No en todos lados, no siempre vimos que hubo quienes sí continuaron correctamente. Y después acabamos con el renacentista, el renacer, que hicieron agarrarlo de antes, agarrarlo griego, recordarlo griego, recordar el conocimiento, el saber, las artes, los libros, una vez más, y ayudó bastante. Y hoy vamos a continuar y vamos a hablar desde la época moderna hasta el socialismo. Nos vamos a adentrar, vamos a irnos una buena parte. Hablamos en el Renacimiento como la reforma ayudó a que regresara aún dentro del cristianismo, las primeras escuelas populares. Hubo un incremento, sí, a estas escuelas medias, pero aún no estaban como ahorita en ese tiempo. Había ciertas escuelas, aún no existían total esas de profesional. Solo en unas ciertas ciudades de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, ya empezaban ciertas escuelas de tipo práctico, moderno, con lectura, ya en la lengua de ellos ya se estaba haciendo, ya no era una lengua igual a la de todos, ya no era el griego como tal, sino en su propia lengua, aritmética, contabilidad. En ciertos lugares las escuelas estaban decayendo. Y nada más los ricos, la burguesía eran los que los tenían. Entonces, existía esta desbalance dentro de ellos. Realmente no había como tal educación profesional. Sí había ciertas universidades, médicos, abogados, pero probablemente lo que se podría considerar como profesional eran esas academias que eran para los príncipes que ya habíamos hablado, pero al último se queda solamente en un estrato social privilegiado, solamente para él. Por lo tanto, la sociedad no estaba siendo educada, esto estaba faltando. Empezaron a ver después, con el tiempo, y empieza a ver el progreso en diferentes campos, en diferentes ciencias, como la navegación, la imprenta, el progreso de la geografía, la cosmología, la astronomía, la óptica, la mecánica. Entonces empiezan a haber progresos dentro de la ciencia y empiezan a modificar métodos de enseñanza, se empiezan a hacer sistemas de enseñanza para poder aprender mejor, porque esto se tenía que enseñar a otras personas. De aquí sale como tal Galileo, Francis Bacon, que se basaban en lo que es la ciencia. Y esto ocurre entre el siglo XV y el siglo XVIII, hay Constantinopla. Se descubre América hasta que finaliza la Revolución Francesa, y es en este tiempo la época moderna. Y vamos a ver a ciertos hombres, y quiero, lo importante de esto no va a ser tantos los nombres y aprendérnoslos, ni las fechas. Yo sé que les pongo nombres y fechas, pero es para que veamos lo que estaban haciendo ciertos hombres en esos momentos y lo que estos hombres. Ese pensamiento se estaba llevando a cabo en esos países, en esta época, que es principalmente Europa, como tal lo es Descartes. Y nos vamos a enfocar, a veces estos nombres los vemos en ciertos puntos filosóficos diferentes, pero ese es hacia la educación. Por decir, para él se hacía mal en abusar en los libros antiguos, que obviamente el Renacimiento era regresar a los antiguos y es, ok, sí, pero no abusen. No abusen como tal. ¿Por qué? Porque en lugar de aportar para tu propio país, estás pensando solamente como ellos. Como a lo mejor podríamos pensar el darnos cuenta que podríamos hacernos como otro país en lugar de contextualizar las cosas. Lo que veía también Descartes era que se tenía que dar un verdadero uso a las matemáticas, aplicarlas, saber aplicar las matemáticas, no solamente tener con conocimiento, y a veces existe ese problema en hoy en día, ¿para qué va a servir esto? Hay que saber aplicarlas. Él lo estaba llevando ya a una aplicación. Para él llegó a condenar casi casi lo que es la retórica. La poesía, la elocuencia, los consideraba como dones del espíritu y no tanto estudio. No parecía a él la importancia de estudiar lenguas antiguas más que para comprender los libros, pero solamente. Entonces él llega a cambiar varias cosas, no excluyó estudios como la elocuencia y la poesía, pero perdón, no incluyó como tal, quería dar a todos los ejercicios el giro práctico para que no solamente conocer y ser un erudito, no solamente conocer y tener el conocimiento, sino ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me va a servir el conocimiento? Entonces vean cómo eso cambia. Ahora lo que este movimiento quiere es que sea algo práctico, práctico, algo que sea útil, que sea positivo para la sociedad, nada más conocer, conocer y grandes pensadores y grandes filósofos. No, ya eso ya no. Sobre la teología dijo que estaba fundada sobre verdades reveladas que sobrepasan la inteligencia y deben considerarse más allá de las posibilidades del examen. Otro hombre que es Wolfgang Ratke, él llegó a mostrar un método universal para enseñar rápido las lenguas y todas las artes y las ciencias, e igual sus aplicaciones, lamentablemente, pues no fueron muy buenas. Y aquí vemos el intento de hacer algo diferente. Y sí, no siempre van a ser satisfactorios. Pero, a pesar de esto, ciertos principios sirvieron para la pedagogía del futuro. Él le dio importancia y prioridad a la enseñanza de la lengua nacional, ya no tanto el griego, ya no tanto el latín, sino la lengua nacional, la necesidad de una instrucción básica. Él iba en contra del memorizar, el memorizar, sino que esto pudiera ser entendido realmente por las personas. Si vemos y comenzamos a ver esto de una manera a lo que es Comenio, fue alguien que hizo algo que a lo mejor podría ser que ya se va pareciendo a lo nuestro de hoy en día, en donde él decía primero era la escuela materna, después la elemental, después la que es la escuela latina y gimnasia, y hasta el último lo vemos acá abajo, las academias, facultades. Él empezó a poner las edades, él empezó a poner qué se va a ver al principio, qué se va a ver después, empezó a hacer la enseñanza, la empezó a estructurar completamente. Este hombre se metió a la enseñanza, se metió ya, vemos cómo les importa la enseñanza y cómo se va. Un curso para él tenía que traer gramática, ciencias físicas y naturales, matemáticas, ética, dialéctica y retórica y al mismo tiempo historia de cada uno de ellos. Pero cómo era, el orden era en primero, gramática, en segundo, ciencias, tercero. Entonces, ver esta parte, cómo se va llevando a cabo, cómo se va formando todo esto, es importante. Ya no eran tan, bom, perdón por la palabra, pero ya no son primitivos. Y vemos cómo ha ido cambiando, cómo se empieza a estructurar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el mundo está aprendiendo. Ahora, ¿cómo lo enseñamos? Y esa va a ser una parte importante que vamos a continuar ahorita en el siguiente video.